Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, no hay nadie como nosotros aportando para que España siga creciendo. Y la verdad que lo hacemos desde una comunidad de gente que vive al revés, la gente que nos autodenominamos como los ponedores de calles, la gente que no puede dormir y que lo intenta. Y hay gente que está pasando por ahí, pues un momento de angustia, un momento de ponerse las pilas. Y hay gente que ya está, pues trabajando. Fíjate la de llamadas que hemos escuchado en nuestro WhatsApp, que solamente es para notas de audio. Y que nos cuentan los ponedores las actividades que están haciendo mientras nosotros estamos en directo en este estudio. Hoy es martes 14 de marzo de 2017. Siempre comenzamos con una noticia positiva, con una calle bonita que hay que montar. Y fíjate, nos encanta presumir de España, pero es que además de España, también lo podemos hacer con algunas de nuestras ciudades, o con prácticamente todas. Hoy precisamente tenemos más motivos que otros días. Mira, ¿tú sabes por qué Pontevedra está siendo estudiada en el mundo entero por haber logrado un récord histórico? Bueno, pues que sepas que en esta localidad gallega de 83.000 habitantes se registran cada año 0 muertes por atropello. No muere gente atropellada en Pontevedra y no hay una sola ciudad en el mundo que pueda decir lo mismo. ¿El secreto? Pues reducir el tráfico rodado. Prácticamente toda la localidad es peatonal y con esta medida no solo se han reducido las emisiones en más de un 60%, sino que además pues se ha ganado la calle para los niños. En Pontevedra, por ejemplo, los más pequeños disfrutan jugando con la tranquilidad de sus padres, que saben que no corren riesgo de ser atropellados. Además, en las zonas por las que los vehículos sí pueden circular, la velocidad límite pues son los 30 km/h. Ahora te digo una cosa, que este modelo le ha valido a la ciudad el premio a la movilidad que otorga el Instituto Urbano de Pekín. Y la capital china, probablemente la más contaminada del mundo, ya ha anunciado que va a utilizar el modelo pontevedrés pues para quitarse el hongo de humo que no les deja respirar. Así que, de todos modos, este no es el primer premio que reciben. En su invención del Metrominuto, un plano peatonal que indica las distancias a pie, pues recibió también un premio de la Unión Europea. Además, se pueden sentir muy orgullosos los pontevedrenses porque ya se ha implantado en una treintena de ciudades por todo el mundo. La primera ha sido en París, así que Pontevedra, felicidades. Y lo que más mola, ciudad española. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana hay que seguir contando cosas a los ponedores.
Lo primero que vamos a hacer es acercarnos hasta Corea del Sur para que Pablo Díez nos cuente cómo están las cosas en el país asiático después de que se haya destituido a la presidenta por corrupción. Es la primera vez que Seúl cesa a su jefe de Estado. Sabremos todo lo que ha pasado con nuestro corresponsal en Asia. Dani Trigo estará también en un momento para contarnos las cosas que vamos a poder encontrar a partir de las 6 de la mañana en el programa de Herrera en COPE. Y después, como todos los martes, tendremos a Alfonso García Motorman. Va a hablarnos hoy de cómo afecta la morosidad a los transportistas y también de cómo han bajado los precios en los talleres para reparar la carrocería.
¡Qué barbaridad!
En tan solo un año. Muy buena noticia.
¡Qué barbaridad! Eso lo trataremos dentro de un rato con Motorman, con nuestro experto en el mundo del motor. Francisco Obteniente nos acaba de seguir en Twitter. Recuerda que si me sigues, te voy a mencionar en directo. Nuestra cuenta, @ poniendo calles. En cuanto al tiempo, pues tenemos la mejor información con Mar Gómez. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Este martes vamos a seguir todavía con una situación complicada en el sur. En estas primeras horas todavía puede nevar en las sierras del este de Andalucía y Murcia y el viento seguirá siendo protagonista, aunque este martes en menos zonas que el lunes. En el interior de la provincia de Valencia y Alicante pueden llegar a alcanzar rachas de 80 km/h y en el resto del sudeste peninsular, acompañados de lluvia hasta 70 km/h, al igual que las Islas Canarias, donde hoy siguen los avisos por riesgos costeros. Las temperaturas dejarán de bajar y remontan hoy con una pequeña subida en todo el país, salvo en Canarias. Será importante sobre todo en zonas de Castilla y León o algunas zonas de Andalucía. Esperamos máximas algo más agradables que las que hemos tenido durante este fin de semana. Valores de 18 grados en Barcelona y Córdoba, 14 en San Sebastián, 19 en Madrid, 23 en Ourense y 21 en Zaragoza.
Mar Gómez desde eltiempo.es, muchas gracias por la información. 5 y 9, las 4 y 9 en Canarias.
Vamos ahora con lo importante, Pulpo. Así suenan cada mañana los ponedores de calles que nos llaman.
Vicente, ¿qué haces despierto ahora?
Pues estoy trabajando en una gasolinera.
Ajá, ¿en cuál?
En la torreta, en una que hay enfrente mismo de las Torres de Serranos de Valencia.
Ajá, ¿ha habido movimiento esta noche?
No, ayer hubo más, y es que hoy me jubilo.
¿Cómo? ¿Hoy te jubilas?
Sí, hoy termino a las 6 y ya no trabajo, ya termino mi vida laboral.
13 de marzo de 2017. ¿Cuántos años has trabajado, Vicente?
Pues desde el 67.
Ajá, ¿y siempre en el mundo del gasolinerismo?
No, primero trabajé, los primeros 16 años trabajé en una de marroquinero.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano? Que sé que estás en ruta.
Mira, aquí vamos, dirección Salamanca ya.
¿Cómo está la carretera?
La carretera bien, bien. Estaba nevando por ahí por Ávila, pero por aquí ahora ya hace mejor, hace buen tiempo ya. No nos nieva, por lo menos.
Ajá, ¿a qué hora has salido de Ávila?
Salido de Ávila a las 12, he ido hasta Madrid y vamos dirección Salamanca otra vez.
Ajá, cuando dices vamos, ¿vas con alguien?
No, voy solo, voy contigo y con la música que me pones.
Qué bien.
Poniendo las calles.
Nos encanta recordar las llamadas que hemos recibido en directo en Poniendo las Calles.
A todos ellos ya les hemos mandado el diploma oficial de ponedor de calles que acreditan que están despiertos a esta hora. Si tú quieres tenerlo, nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa, el 900-50-60-06, y ahí nos cuentas cómo pones tú las calles. También puedes escribirnos al correo electrónico poniendolascalles@cope.es, comentar el programa en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, y mandarnos un mensajito de voz al WhatsApp 662-942-605.
Para notas de audio, recuerda que estamos intentando diseñar entre todos la pegatina que nos defina como ponedor de calles, que alguien cuando vea esa pegatina vea que esa persona escucha un programa en la cadena COPE que se hace en directo todos los días de 4 a 6 que se llama Poniendo las Calles, y tenemos que, esa pegatina tiene que reflejar lo que somos y lo que aportamos, con lo cual, ¿qué cosas crees tú que no le puede faltar a esa pegatina que vamos a diseñar entre todos? Cuéntanoslo a través de WhatsApp 662-942-605. No olvides decir tu nombre y qué es lo que estás haciendo y lo que no le puede faltar a esa pegatina de ponedor de calles. Quiero saludar a Olimpia, a Francisco J, a Miguel, a VS, a Íñigo Alfaro, a Lore y a María Dolores. Nos acaban de seguir en Twitter, @poniendocalles. Si también lo haces tú, te mencionaré y te daré las gracias en directo. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles y juntos vamos a por el martes. Bueno, es importante que sepas que el Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha ratificado la destitución de la presidenta del país por un asunto de corrupción. Exactamente, para conocer lo que ha pasado, lo mejor es que hablamos con nuestro corresponsal en Pekín. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo ha sucedido todo? ¿Cómo está pasando esto que acabo de decir, Pablo?
Bueno, pues lo que ha ocurrido en Corea del Sur, a veces como lo que ocurre también en Corea del Norte, es una auténtica película. La presidenta de Corea del Sur ha sido destituida, el Tribunal Constitucional ha ratificado su destitución, que fue aprobada en diciembre por el Parlamento, por un caso de corrupción que se le atribuye a una amiga suya, que se llama Choi Soon-sil, es una amiga íntima desde hace 4 décadas, que ha sido apodada la Rasputina de Corea, por la influencia que tenía sobre el gobierno surcoreano, como aquel místico monje ruso en la corte del zar Nicolás II. Pues bien, esta señora, la Rasputina, tenía tanta influencia en el gobierno, a pesar de que no tenía ningún cargo oficial, que ella podía incluso escribir los discursos para la presidenta, decidir sobre cuestiones de Estado, tener acceso a secretos oficiales, y lo que es más grave, aprovechándose de esa amistad de 4 décadas con la presidenta, pues presionaba a las grandes empresas de Corea del Sur, como Samsung, Hyundai, LG o Daegu, para que donaran, entre comillas, millones de euros. En concreto, le acusan de haberse embolsado así hasta 63 millones de euros a dos fundaciones que ella misma dirigía. En todo este caso, se supone que la presidenta, su íntima amiga Park Geun-hye, ha sido cómplice de esta trama de tráfico de influencias y corrupción, por lo que el Parlamento decidió suspenderla en diciembre y ahora el Tribunal Constitucional ha ratificado esa destitución. Es la primera vez en Corea del Sur que un presidente es destituido por parte del Tribunal Constitucional. Y además ahora se enfrenta a un caso penal, porque los fiscales aseguran que ella ha sido cómplice en esta trama de corrupción y tendrán que investigarla y juzgar y también juzgarla. Su amiga, Choi Soon-sil, ya ha sido acusada de corrupción y también está siendo procesada. Y además, en este caso, también está siendo procesado el vicepresidente y heredero de Samsung, porque parece, los fiscales le acusan de haber pagado hasta 35 millones de euros a la Rasputina de la presidenta para así conseguir favores políticos en beneficio de su empresa.
Pablo, hablabas de que es una amiga de hace 4 décadas. ¿De qué se conocían? ¿Desde niñas? ¿Siempre habían, no sé, habían ido al colegio juntas?
Pues la historia es realmente trágica y también interesante. La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, es la hija del dictador que estuvo gobernando Corea del Sur desde que dio un golpe de Estado en el año 1961 hasta que fue asesinado por su propio jefe de los servicios secretos en el año 79. Pues bien, en el año 74, cuando Park Geun-hye era un adolescente, un pistolero japonés de origen norcoreano intentó asesinar a su padre, al presidente Park. Uh-huh. El hombre que atentó contra el presidente en un acto público falló el disparo, pero el tiro acabó matando a su mujer, a la madre de la actual presidenta Park Geun-hye. A partir de ese momento, ella, que era muy joven, pues cayó en una depresión y fue consolada por el padre de la que luego se convirtió en su Rasputina, en su íntima amiga. El padre de la Rasputina era un oscuro pastor que fundó una especie de secta religiosa que mezclaba el budismo, la religión cristiana y también la religión autóctona de Corea del Sur, y así ejerció una poderosa influencia sobre la entonces joven Park Geun-hye, hasta su muerte, porque durante todos estos años ellos fueron íntimos amigos y ahí fue donde ella desarrolló su amistad con su hija, que luego se convertiría en la Rasputina. Según los cables de WikiLeaks que fueron filtrados públicamente, la embajada estadounidense sospechaba que este oscuro pastor, a pesar de la diferencia de edad, tenía un control absoluto sobre la mente y el cuerpo de la entonces joven Park Geun-hye, que luego se convertiría en presidente. Luego, cierto no, la verdad es que cuando el pastor murió, ella siguió conservando esa amistad con su hija y a partir de ahí pues se ha llegado a esa situación en la que cuando ella consiguió ganar las elecciones en el año 2012, pues la que ha sido amiga íntima desde hace 4 décadas se convirtió en su confidente en el gobierno y en una pieza clave a pesar de que no tenía ningún cargo público.
Menuda historia.
Vaya, eso sí que es una zorrera la que tienen allí liada, ¿eh? Y además es lo que te quería comentar, Pablo. Ahora mismo estás en Pekín, ahora mismo son las 12 y 17 de la mañana, las 5 y 17 en la península ibérica. Es la primera vez que se va a destituir a un presidente en Corea. ¿El pueblo qué está diciendo? ¿Cómo está reaccionando, Pablo?
Pues este caso ha provocado una fuerte división en la sociedad surcoreana. No olvidemos que Corea del Sur es uno de los países más desarrollados del mundo. Es la undécima economía mundial y tiene grandes empresas que todos conocemos, pues como Samsung, LG, Hyundai, Daewoo. Es un país muy desarrollado y, por supuesto, pues está a años luz de Corea del Norte, que es uno de los países más pobres y una de las dictaduras más duras del mundo. Este caso, que fue descubierto por una televisión surcoreana en octubre, porque tuvieron acceso al disco duro de la Rasputina y ahí vieron pues todos los contactos y todos los mensajes que se había intercambiado y su capacidad de decisión y de influencia sobre la presidenta, ha polarizado a la sociedad surcoreana. En diciembre había manifestaciones multitudinarias, las más numerosas que se recuerdan de la historia de la democracia en Corea del Sur, en Seúl, con hasta 1 millón de personas reclamando la dimisión de la presidenta Park. Aunque ella intentó ganar tiempo pidiendo disculpas por estos tratos indebidos con su amiga, ella siempre ha negado cualquier responsabilidad sobre la corrupción y, de hecho, según publica la agencia de noticias Yonhap, se ha mostrado muy sorprendida de que el Tribunal Constitucional haya decidido finalmente destituirla, lo que también explica o lo que también muestra el grado de alejamiento que esta mujer tenía con respecto a la realidad cuando millones de personas se habían manifestado en los últimos meses para pedir su dimisión. Es cierto también que cuando el viernes pasado el Tribunal Constitucional anunció la destitución, había miles de personas que la estaban apoyando allí y se produjeron violentos enfrentamientos a las puertas del tribunal entre sus seguidores y la policía, que acabaron con la muerte de 3 personas, lo cual también es bastante grave en un país tan desarrollado y tan avanzado como Corea del Sur.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la información. Te estoy abrazando. Tenemos que seguir poniendo las calles. Gracias. Muchas gracias, Pablo.
Gracias a vosotros y hasta la próxima.
Hasta luego, hermano. A partir de las 6, Herrera en COPE, con un montón de cosas que van a suceder a partir de las 6 de la mañana. Dani Trigo, buenos días.
Correcto, Pulpo, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Además, encantado de escuchar a Pablo, que nos cuenta siempre lo que pasa por esa zona. Una zona China, Japón, Corea, las dos Coreas. Ajá. Esta misma noche, Corea del Norte volvía a amenazar a Estados Unidos y a Corea del Sur. con un ataque ultra preciso, entrecomillado, ¿eh? Uh-huh. Ataque ultra preciso, que esto en la voz de un... de todo un macarra como Kim Jong-un suena pues sí. bastante peligroso, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, a partir de las 6, Herrera en COPE con muchos asuntos. Con la última hora, por supuesto, a partir de las 6 de la mañana, pero entre nuestros invitados tenemos hoy, en este caso invitada, a Carmen Avendaño, que es la presidenta de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico. Aunque no se ha hecho efectiva hasta estas últimas horas, hace dos semanas se le concedió el tercer grado a Laureano Oubiña,
sí, verdad.
Conocido joder. Narcotraficante.
Joder, ¿qué años 80 vio este tío? Madre
bueno,
mía,
sí,
qué sinvergüenza.
No, 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 no. Esto se me viene ahora a la cabeza la última, el último que salió
hizo,
libre que
Dios.
Tuvo una gran repercusión fue Sito Miñanco.
También.
Que tiene prohibido volver a Galicia.
También,
¿eh?
También, también.
Por un genocidio.
Sí.
Lo que pasó con la droga en Galicia fue un genocidio.
Sí, sí, absolutamente.
Eso es así.
La generación entera.
Efectivamente. Sí. Eso decían de Sito Miñanco, ahora
terrible.
Sale Laureano Oubiña. Y bueno, pues estaba preso hasta ahora en Navalcarnero. Y hoy tenemos a Carmen Avendaño, que es la presidenta, como digo, de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico. David Gistao, Alberto Artero y Yolanda Gómez en el análisis. Y hoy vamos a fijarnos en una modalidad. Yo nunca jamás ni he esquiado, ni he hecho snow, ni nada, pero es interesante, desde luego, lo que para los aficionados a la nieve, sobre todo, lo que nos va a contar Lucas Eguíbar. Le vamos a conocer hoy, es subcampeón del mundo de snowboard cross.
Qué bien, Dani, pues muchísimas gracias.
De nada, adiós.
Todo eso a partir de las 6 de la mañana, hora en la que comenzará Carlos Herrera en COPE. Hoy es martes, es 14 de marzo, Santos Pedro y Valeria Confesores y Matilde Reina. Quiero dar la bienvenida a dos ponedores que nos acaban de seguir en Twitter, Simón J. Morlans y también, a ver aquí, tres, Antonio Linares, Manu y Raúl Braga. Muchas gracias por seguirnos y por hacer que nuestra comunidad de ponedores pues siga creciendo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás en el primer despertador de la radio en España. Nos encanta estar contigo. Recuerda que nos llamamos Poniendo las Calles. Estamos justo antes de Carlos Herrera en COPE. Y que hay un montón de gente que como tú intenta dormir pero no puede. Y otros tantos están aportando para que España pues siga creciendo. Impulsamos a los ponedores. Impulsamos a la gente que está desarrollando una buena iniciativa. Y hablamos ahora con gente relacionada con el mundo de los robots. Porque siempre nos viene a la cabeza que los robots son una máquina que intenta parecerse a los humanos. Y esto seguramente nos pase porque estamos influenciados por el cine. Aunque hay que recordar que no es lo mismo R2-D2 que C3PO. Te cuento esto porque en España somos líderes en robótica. En robótica además dedicada a la desactivación de explosivos. Y esto significa que gracias a estas máquinas pues se salvan muchas vidas. Vamos a hablar ahora con Rafael de Solís, es el CEO de Proitexa y está poniendo las calles con nosotros. Rafael de Solís, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Te quería hacer una pregunta, porque en este caso se puede decir que la máquina está al servicio del hombre y además con un objetivo muy loable, ¿no?
Pues sí, llevamos ya bastantes años, desde el 2002, fabricando estos robots de desactivación de explosivos y nos gusta pensar que hemos salvado muchas vidas.
Desactivación de explosivos. También habéis trabajado para evitar atracos en los bancos. Todas esas ideas, ¿cómo surgen?
Pues mira, la compañía nació en el 88 en Binéfar. Binéfar es un pueblo de Huesca y es donde son los tres socios fundadores de la compañía. Son gente muy innovadora y que en aquellas fechas pues estaban metiéndose en el mundo de la seguridad y vieron la necesidad de la banca para proteger sus oficinas frente a atracos y empezaron a investigar y a desarrollar las famosas esclusas estas que cada vez se ven menos pero que siempre te decían que deposites los objetos metálicos en la entrada. Pues esas esclusas la compañía fabricó muchísimo, tenemos un porcentaje muy alto de esclusas en España.
Además, son las esclusas porque te detectan lo metálico, las cosas que puedas llevar en el bolso. A veces te pones un poco nervioso, ¿verdad?
Pues sí, por eso en España cada vez se emplean menos, porque digamos que prevalece un poco más el marketing que la seguridad en las oficinas y afortunadamente también es cierto que hay bastantes menos atracos a entidades bancarias.
Sin embargo, en el 2002 dais el paso y os metéis a hacer máquinas que son capaces de desactivar explosivos.
Pues sí, aquellos años...
Los duros, ¿no?
Pues, sí, eran años duros con ETA, donde pues había muchos avisos de coche bomba, y el objetivo principal, más que causar daños a la población, era fundamentalmente intentar pues matar a los técnicos desactivadores de explosivos.
Es verdad.
Que avisaban, tenía que ir el técnico, y bueno, las bombas cada vez pesaban menos, estaban en el maletero, y los robots con los que contaba la policía en ese momento pues eran unos robots ingleses, que digamos que podían hacer toda la labor de desactivación excepto levantar mucho peso. Entonces, en ese momento la policía fue cuando especificó un robot que fundamentalmente tenía que levantar mucho peso. Y ese ha sido desde entonces pues el sello distintivo de nuestros robots. Son robots grandes, que con mucha capacidad, sobre todo, de levantar peso y con mucha precisión.
Oye, ¿y quién financiaba todo eso? Porque desarrollar el I+D de máquinas así, me imagino que tiene que costar un perraje importante.
Pues sí, sobre todo en este negocio de los robots, digamos que las barreras de entrada para las compañías son muy altas. En nuestro segmento estoy hablando, ¿eh? Robots de más de 200, 300 kilos de peso. Luego están los robots pequeñitos, que digamos que son más sencillos, ¿no? Pero este segmento, pues ya con brazos hidráulicos, con mucha precisión, tiene una barrera de entrada muy alta, pero la compañía desde siempre pues se ha estado financiando con sus propios ingresos. Para que te hagas una idea, el año pasado un 20% de los ingresos se destinaron a I+D.
Y en los tiempos duros que hablábamos antes del terrorismo de ETA, ¿estas máquinas dónde estaban? Porque claro, ETA te ponía una bomba, lo mismo te la ponían en Euskadi que te la ponían en Sevilla o te la ponían en Barcelona. ¿Dónde pernoctaban estas máquinas?
Pues prácticamente en cada capital de provincia había un destacamento de los TEDx o de los SEDx de la Guardia Civil o de los Mossos de Escuadra, que también son clientes nuestros, y estaban por toda España. Y bueno, y siguen estando porque todavía funcionan hasta los primeros robots que fabricamos, y hay un despliegue pues provincial prácticamente.
Estamos hablando con Rafael de Solís, es el CEO de Proitexa, y la verdad que controla un montón. Rafael, yo te quería preguntar, me imagino que tendréis el dato, ¿no? ¿Cuántas vidas han salvado estas máquinas? Sobre todo vidas de agentes de la Guardia Civil, de agentes de seguridad. ¿Cuánta gente ha salvado la vida gracias a estos robots?
Pues mira, el dato no te lo puedo decir porque siempre es un futurible, ¿no? Que habría pasado, sí, pero lo que sí que te puedo decir es que desde que están nuestros robots no ha habido ninguna baja en ningún cuerpo de seguridad que utilice nuestros robots. Estamos hablando ya de 15 años sin bajas.
Me imagino que si estas máquinas hubiesen estado disponibles para la seguridad en España, nos hubiésemos ahorrado unos cuantos muertos, ¿eh?
Pues los TEDx, la verdad es que es un cuerpo que ha sido muy castigado por el terrorismo de ETA en todos los años que ha estado de servicio. Pero bueno, lo bueno es pensar que desde que están nuestras máquinas y con las mejoras en sus procedimientos y demás, pues han sido capaces de poder salvar muchas vidas y proteger la seguridad de los ciudadanos sin tener ellos un coste personal.
Qué bueno, Rafael. Y encima vosotros, que sois una empresa española, por lo que he estudiado un poco de vosotros, os requieren en muchos puntos del planeta.
Tenemos ahora mismo 17 países que están trabajando con nuestros robots. Y son países, créeme, ciertamente muy complicados.
Ya imagino.
Sobre todo a partir del terrorismo internacional. Pues estamos en países principalmente de Magreb, de Oriente Medio y bueno, y de Asia, que son nuestros principales clientes.
Claro, un robot no siente miedo.
No, un robot no siente miedo y un robot hace lo que le dice el técnico de desactivación de explosivos, que es lo que tiene que hacer, y lo que intentamos es que sea muy sencillo de manejar, porque lógicamente la presión a la que está sometido el técnico de desactivación es muy alta durante una intervención.
Ahí voy. Y este técnico que está dirigiendo, imagino que con un joystick o con una pantalla, o a lo mejor con un iPhone o un iPad, no lo sé, o algo más complejo, ¿ese técnico dónde está?
Normalmente se sitúa en una posición en la que, en caso de explosión, pues no le afecta ningún daño, ¿no? El robot está comunicado vía radio, con comunicaciones lógicamente seguras, y se puede poner pues entre 500 metros, 1000 metros, 1000 y pico metros, dependiendo de cómo sea el terreno y donde esté el artefacto explosivo. Y lo maneja pues fundamentalmente con unas pantallas en las que está viendo pues hasta 10 flujos de vídeo para tener perfectamente identificado y localizado todo lo que está haciendo, y con un mando que es un joystick.
Rafael, ¿el técnico es vuestro o es un TEDx? ¿Es un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado?
Cuerpos. Siempre es un miembro o de las fuerzas militares, dependiendo del cliente que sea. Pues también trabajamos con el Ejército del Aire, Ejército de Tierra, y en distintos países, o de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Los robots siempre se venden a gobiernos y siempre son ellos los que los operan.
¿Y quién lleva el mantenimiento?
El mantenimiento normalmente depende de los países, pero digamos el mantenimiento inmediato de lo que llamamos primer escalón, que son reparaciones muy sencillas, mantenimiento preventivo, lo suele llevar el propio cuerpo policial o fuerza militar. El mantenimiento ya, digamos, un poco más complejo, lo realizamos nosotros con nuestros técnicos, que o bien los desplazamos al sitio donde haga falta reparar la avería, o bien recuperamos el robot y entonces ya hacemos un mantenimiento completo en nuestra fábrica.
Hay robots de los que tenéis funcionando por todo el planeta que pesan más de 150 kilos. Es una barbaridad.
Bueno, en realidad el robot más ligero que tenemos pesa casi 500 kilos.
¡Qué barbaridad! Pero el transporte y la logística es bestial.
Bueno, fabricamos también, habilitamos furgonetas. Unas furgonetas normalmente son Mercedes.
Un todo en uno ofrecéis, ¿no?
Sí, en las que transporta nuestro robot, más un centro de control, más todo el equipamiento que necesitan normalmente los TEDx para funcionar.
¡Qué maravilla! Rafael, ¿tú recuerdas el primer día que viviste, a lo mejor trabajando en Proitexa, el primer atentado que este robot le salvó la vida a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Recuerdas algún momento en el que, joder, mi máquina ha salvado una vida?
Sobre todo, como te digo, en países de Oriente Medio. No te puedo decir exactamente por temas de confidencialidad en qué países, pero sí que están, digamos que casi a diario, evitando pues atentados terroristas.
¿Para cuándo hacéis un robot que sepa hacer croquetas y las maneje de la distancia para que no nos salpiquemos?
Nosotros somos muy buenos haciendo lo que hacemos y creo que hay empresas que son mucho mejores haciendo ese tipo de robots.
Qué bueno, Rafael. Oye, que vaya muy bien, que sigáis triunfando por todo el mundo y salvando vidas, que hacéis un trabajo encomiable y por eso lo queríamos destacar en Poniendo las Calles. Te vamos a mandar un diploma que certifica que a partir de ahora también eres un ponedor de calles como toda la gente que participa en nuestro programa.
Muchas gracias, Pulpo.
Rafael, que vaya muy bien y saluda a toda tu gente de Proitexa y felicidades por el proyecto y por los programas que estáis haciendo.
De tu parte, muchas gracias.
Adiós, hermano. Estamos en COPE. Gracias por estar aquí.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @COPE/es y en facebook.com/COPE. Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue.
Mira. Es mediodía COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Nekane.
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Y somos la noche y somos poniendo las calles. En COPE hay un montón de programas, así que nosotros nos tenemos que apoyar para que sepa todo el mundo que estamos aquí en directo aportando para que España siga creciendo. 5:33 de la mañana, hora menos en Canarias, si vas con el coche, precaución y disfruta de la radio. Un saludo para Manuel Altaba, que nos está escuchando y viene para la Comisión de Justicia Camino de Madrid. Un abrazo, Manuel.
Oye, ha generado mucha polémica lo del túnel que comentaba Mar Gómez. Tú tenías un oyente ahí en Twitter, asturiano, que decía que no tenía nada que ver con el País Vasco.
Efectivamente,
el túnel, ¿verdad?
Sí.
Pues Asier Said dice: buenas, Pulpo, siento corregir al oyente de Asturias, pero la meteoróloga tiene razón. El túnel, nos decía Asier, es el de Ayurdín, en la Nacional 622, dirección Vitoria-Bilbao. Vas conduciendo y de brillar el sol en un lado del túnel a encontrarte niebla en el otro lado en apenas 500 metros que mide ese túnel. Iñaki Araolaza también dice: buenas noches, el túnel que comentáis está entre Guipúzcoa y Navarra, en la autovía de Leizarán. Sale en la película de 8 apellidos vascos, sí. Un saludo, que es cuando él pasa y de repente empieza a llover y hay tormenta. Víctor Martínez: hola, lo del túnel también ocurre en el puerto de Velate, de Pamplona a Guipúzcoa. Bueno, esto es lo que nos han contado.
Pero eso, lo más bonito es que los ponedores nos demuestran que nos están escuchando permanentemente y que saben y tienen conciencia de las cosas que hablamos, y eso está muy bien,
¿verdad? Se hablan entre ellos, además.
Qué bien, me encanta, me encanta. Por eso somos comunidad, somos la comunidad de los ponedores.
Jorge San Segundo nos dice, oye, para las pegatinas, la imagen de un pulpo simpático tenemos que poner.
Ajá.
Y de mensaje, yo también soy ponedor.
Qué bueno.
Y Juanjo Molina también nos manda su idea. He pensado una pegatina guapa, nos dice. Un Torre de España, una gallina despertador, bien, y un micro de radio.
¡Qué bueno!
Buenos días.
Muy bien, pues vamos a ir archivando toda esa información porque entre todos tenemos que confeccionar la que va a ser la pegatina que nos distinga, la pegatina de ponedor de calles. Por eso también te hemos pedido que a través de WhatsApp y a través de notas de audio nos digas tú qué no le puede faltar a la pegatina de ponedor de calles.
¿Qué mejor imagen que un pulpo en la pegatina? Me llamo Rafa y te hablo desde Boadilla.
Gracias, buenas noches, Rafa. Pulpo y compañía, soy el abuelo en ruta. Por supuesto que lo que no puede faltar es nuestra querida bandera, ¿no?
Sí, señor.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Muy bien. Hola, buenos días, profesores. Soy Fernando de Madrid y yo creo que lo que no le puede faltar a la pegatina del programa sería una sonrisa, que es lo que todos buscamos en la madrugada.
Buenos días, Pulpo. Aquí desde Los Monegros con el rosco. A la pegatina lo que le faltaría serían los gallumbos con la camiseta por dentro.
Yo te llamo desde Madrid. Yo creo que lo que no le debería de faltar a la pegatina es la bandera de España. Bien. Porque somos ponedores de España.
¡Ole!
Venga, seguir así y mucho ánimo. Gracias, gracias por estar ahí y acompañarnos tanto. Buenas noches, buenos días.
Qué bueno.
Hola, Pulpo. Mi nombre es Sonia y soy ponedora de calles desde hace 6 años. Quiero mandarle un abrazo enorme, lleno de positividad, a todas esas madres separadas que hemos escogido el turno de noche para poder criar a nuestros hijos. Un millón de gracias por tu super programa. Besitos para todas.
¡Qué bien! Son nuestros ponedores. Me encanta que nos cuenten las cosas.
Qué identificada, no por lo de separada, pero qué identificada con lo del turno de noche para poder cuidar de tus hijos.
Pues
se ve
sí,
que se hace un pequeño esfuerzo,
pues
pero
sí,
merece la pena.
Pues la verdad que sí. Estos somos nosotros, los ponedores de calles. Gracias. Es importante que te guardes el teléfono de WhatsApp en tu teléfono, que te lo archives, que te lo guardes en la memoria. Es el... A ver, uy, lo he perdido. Vea.
A ver, yo lo tengo.
Recupérame tú.
Espera, aquí lo tengo. Llegamos. El 662... 942-605.
Perfecto, fundamental que estemos conectados a través de las notas de audio de nuestro WhatsApp. Son las 5:37, hora menos en Canarias. Bueno, ya sabes que esta semana se la hemos dedicado a las canciones que vienen muy bien para conducir, canciones que parece que tienen más sentido cuando tienes que echarle unas cuantas horas al volante. Fíjate, sitúate en el 46, Nat King Cole editaba un tema dedicado a la que es la carretera por excelencia, la famosa Ruta 66, y que atraviesa Estados Unidos de océano a océano. Espectacular, he tenido la suerte de recorrerla y te digo yo que es una experiencia única. Bueno, pues la canción se hizo muy famosa porque fueron muchos los que la versionaron a posteriori. Chuck Berry, Depeche Mode, pues desde los Manhattan Transfer. Pero fíjate, la versión que más me pega para el acelerador y para la concentración en la conducción, yo creo que lo mejor que pudieron hacer fueron pues los Rolling Stones. Canciones de carretera, canciones para acompañarte mientras estás ahí repartiendo y viajando. Jack, take my way. That's the highway. That's the best. I get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. I get your kicks on Route 66. City looks so pretty, you'll see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, Big Sam, Moscow, St. Bernardino. Want to get hip to this kindly tip and go take that California trip. Get your kicks on Route 66.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Está estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y contigo la verdad que el equipo nos está quedando bastante curioso e incluso gracioso. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Ya sabes que eres nuestro motorman favorito. Gracias. Eres nuestro experto en el mundo del motor. Y fíjate que te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no controlas porque es un tanto especial. Dicen que la mayoría de los clientes de los transportistas en España está incumpliendo la ley de morosidad.
Y no lo digo yo. Lo dice los últimos datos de una fundación que curiosamente se llama El Quijote, una fundación sin ánimo de lucro que reúne a transportistas. Pues bien, en febrero, y según ese estudio que han hecho, el 73% de los pagos incumplen la legislación vigente en materia de morosidad. Ajá. Al superar el plazo máximo, que curiosamente está en 60 días a contar desde la realización del servicio. Pues bien, el pasado mes ha sufrido un ligero aumento, ya se situó en 90 días de media frente a los 88 de media también, claro, pero del pasado mes de enero. Además, en cuanto a formas de pago, en esa encuesta se refiere que el preferido de los clientes de los transportistas es el confirming, el pago confirmado, uh-huh, que supone la mitad de las formas de pago, seguido del pagaré con un 27% y de la transferencia en un 22%.
Oye, Alfonso, otra de las cosas que me llama mucho la atención es que yo no sé si es que ahora nos cobran muy poco o antes nos cobraban mucho cuando reparábamos la carrocería.
Eso pensé yo también cuando me enteré de esta información, de esta noticia. Datos también realizados por GT Motiv, datos concienzudos, dicen que reparar la carrocería en un taller de chapa y pintura es de media 55 euros más barato que hace un año. Eso sí, la factura media va a depender siempre del sitio, del lugar. Por ejemplo, Madrid es la provincia más cara. De media, 1.457 euros de vellón, que triplica el precio medio, por ejemplo, de la más barata, que es Ceuta, con 443. Después de Madrid, en cuanto a las más caras, curiosamente le sigue Melilla, Coruña, Soria, Lérida y Pontevedra. Junto a Ceuta, los talleres más baratos para reparar nuestro coche en cuanto a pintura o carrocería: Sevilla, Guadalajara, Cádiz y Granada. Si comparamos reparación de chapa y pintura con el de taller mecánico, sí, el descenso ha sido aún mayor, ha bajado un 8%. Las provincias más baratas en reparación mecánica, tomar nota por si os pilla alguna cercana: Álava, Albacete, Jaén y Huelva.
Es alucinante. Fíjate que en este programa que hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, está claro que nos escucha gente que no puede dormir por muchas cosas, que no puede dormir, no puede conciliar el sueño, se enciende la radio y por lo menos se siente acompañado mientras está escuchando que hay un montón de vida a estas horas. Pero una de la comunidad más importante que nos escucha es la comunidad de los transportistas. Fíjate, Alfonso, para que te hagas una idea, sí, Marcos es un transportista que trabaja para MRV. Uh-huh. Julio trabaja para Seur. Maite me cuenta aquí que trabaja para Hall Courier. Billy, que está con Boyacá. Tomás, que está trabajando para Correos. Hay muchísimas empresas que están transportando mercancía en todos los sitios. ¿Pero realmente sabemos cuál es la empresa más antigua?
A ver, sí, lo sabemos. He hecho un pequeño estudio de investigación y es en concreto Autobuses Barredo.
¿Barredo?
Sí, que se remonta ya por 1752. Empresa obviamente familiar, sí, radicada en Burgos y Álava. Ajá. Su fundador, Pedro Ferret de Barredo, que puso en marcha la empresa de transporte de mercancías entre Bilbao y Madrid. Obviamente, aquella forma de transporte era muy diferente. Eran carros, eran también animales, es decir, carruajes. Hoy la compañía de autobuses y autocares Zaldorra se dedica al alquiler de vehículos y también a los transportes de pasajeros, pero sigue siendo autobuses, Barredo. Uh-huh. Desde aquí, por supuesto, a todos sus trabajadores de ambas empresas, pues un saludo muy, muy cariñoso.
Claro que sí, fíjate, no era ni MRV, ni Seur, ni Hall Courier, ni Boyacá, o Boyacá, no sé cómo se pronuncia correctamente, pero el caso es que hay un montón de gente y lo bueno es que son empresas españolas.
Sí.
Eso es lo que más mola.
Y muy importante, sí, con mucho peso y con mucho volumen de negocio. Uh-huh.
Y una gran noticia, podemos decir, Alfonso, que es que la nueva furgoneta Combo va a ser Made in Galicia.
Sí, Made in Gallega. En este caso va a ser paisana mía, la furgoneta pequeña de la marca alemana, la Combo, se empezará a montar en mi tierra natal, en Vigo, después de la compra, como hablamos la semana pasada, de Opel por parte de PSA. Esta furgoneta se lanzó en 1994 con tres generaciones, la última llegó al mercado en 2012 y la nueva lo hará en 2018, perdón, y será eso, como dices tú, la furgoneta gallega fabricada en esa factoría de PSA y sobre la base de sus primas hermanas, desde ya, de la Berlingo y de la Partner, tanto Citroën como Peugeot.
Me dice Marcos, que nos está escuchando ahora mismo desde Sigüenza. Pulpo, pregúntale a Motorman si conoce alguna novedad interesante en cuanto a neumáticos para camiones.
Es novedad importante porque en el caso de para camiones, Michelin ofrece el llamado X-Force o Force ZL, para camión civil y militar, bueno, de 7 a 13 toneladas, con mayor capacidad de carga, hasta un aumento de 775 kilos. Eso a ti y a mí nos parecerá, bueno, pues está, pero en este tema es muy importante. ¿No? Y con mayor resistencia a los daños, sobre todo en los flancos, que es el punto débil de los neumáticos. Y neumáticos nuevos también, pero en este caso para vehículos comerciales.
Muy bien.
Comerciales. La Clever Transport 4S, que es un neumático todo tiempo para esos usuarios profesionales que antes hablábamos de ellos, esos transportistas de vehículos comerciales, tamaño medio, que evita los cambios neumáticos en cada estación climatológica y adecua y en este caso reduce los costes de mantenimiento en, repito, vehículos comerciales, lo que es furgonetas y furgones.
Alfonso García es motor, es man, es motorman y le tienes también en su programa en Cope Auto, en cope.es. Alfonso, muchísimas gracias.
A ti, y me voy a seguir poniendo
el intermitente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 5:46, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo terminando de poner las calles porque enseguida comienza él. Carlos Herrera, buenos días.
Aquí está el tío.
Ole, qué grande, ¿eh? Joder, fíjate, si nos situamos ahora mismo un 14 de marzo del 58... Es una de las cosas grandes que hace América muchas veces, impulsar las cosas que tienen que ir todavía un poquito mejor, porque la industria discográfica lo que hizo es poner en marcha, creando el disco de oro y el disco de platino para, bueno, dar muchos premios y así impulsar la venta de discos. ¿Tú sabes qué artista fue el primero que recibió su disco de oro?
Ni idea.
Pues mira, el gran Perry Como.
Ah, Perry Como, claro.
Perry Como nos gusta bastante, es un artista que está muy bien y con esta canción le dieron el primer disco de oro. A partir de ahí, claro, pues los artistas se picaban y se promocionaban más y se esforzaban para conseguir ese bendito disco de oro o incluso el disco de platino. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket. Nacía el 18 de mayo de 1912, Pierino Ronald Como, un croner, un artista de televisión, un tío que además creaba grandes canciones y creó muchísima tendencia, canciones importantes como este Papa Loves Mambo. Papa loves mambo,
mama loves mambo. Siempre fue muy elegante, sí. Muy, muy elegante, pero como...
Este era de los que se ponía la pajarita de terciopelo. Eso yo creo que es un grado, ¿no?
Hombre, yo en mi modestia... tengo una de terciopelo a topitos, que es muy agradable.
¿Eh? ¿En serio?
Sí. Sí, oye, no te la aconsejo, ¿eh? Es muy elegante.
Oh, es muy elegante. Dime, no, nunca me has dicho lo de señora.
Señora.
El otro día en misa, el domingo pasado, se me acerca un señor muy elegante, por cierto, y me dice, Pulpo, yo soy ponedor, pero te enseñaría mi camiseta por debajo del calzoncillo. Espectacular. Pero es que la señora luego me dice, y a mí Herrera me encanta cuando dice lo de señora. ¿Qué estamos haciendo con la audiencia que se queda con estas cositas, eh?
Yo no sé. Tengo que mirarlo esto.
Espectacular. Oye, Herrera, mira, 14 de marzo, ahora seguimos viajando en el tiempo con las cosas que pasaban en cuanto a la música. Fíjate, yo creo que si no hubiese nacido este single, realmente no sé si hubiese habido... Pues artista, Gloria Gaynor se lanzaba al mercado con esta canción como maxi single en la cara A. Hasta ahí todo normal. Vamos a escuchar esta canción y ahora te cuento lo que contenía en la cara B. Esta canción se llama Substitute, la canción es de Gloria Gaynor y hasta ahí todo normal. La compañía saca un disco de un artista que se llama Gloria Gaynor. Y bien, lo que pasa es que ciertos DJs en Nueva York pues decidieron, en vez de poner esta canción por la cara, se decantaron más por esta canción.
Claro.
Y a partir de ahí explotó lo que tenía que explotar. La que estás escuchando es la original, Herrera, la original. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back. Wow. From out of space. Wow.
La sigues poniendo y sigue triunfando, ¿eh?
Absolutamente, siempre funciona perfecta. Walk up the door. Walk up the door. Just come around now. ¡Qué canción más maravillosa! Y lo que significa, y la bandera en lo que se ha convertido. Es una auténtica canción reivindicativa que la tía la sigue cantando en multitud de versiones y que es una mujer que sigue haciendo bolos. Es impresionante, Herrera.
Esta canción te da para toda la vida. Esta canción es de las que te garantiza la vida entera ya, prácticamente donde quieras, por donde vayas, siempre. Siempre habrá alguien que se la sepa, alguien a quien le guste, en fin, qué decir.
Y que son canciones agradecidas, Herrera, que a nosotros, que somos los que vamos con la maleta de discos por ahí pinchando, y que nos da la vida y que levanta el ánimo a un montón de gente y la gente se coge por los hombros, y esto a nosotros nos gusta mucho, Herrera.
Sí, es verdad, se coge por los hombros, es verdad.
Es que son reacciones que funcionan en cualquier parte del mundo, con ciertas canciones, o sea que, y además que a ciertas horas ya todo el mundo te pide la misma canción. Me imagino que va en función del pedo que llevan, claro.
Sí, sí, los pedales gordos, sí.
Sí, sí, además con mucho cariño que se trata la gente, ¿verdad?
Saltación de la amistad.
Ya. Absolutamente, aunque no te conozcan de nada, pero no me suelte, ¿verdad?
Ay, señor.
Si no fuera por la música, ¿verdad, Herrera? ¿Qué cosa nos perderíamos, eh?
Qué aburrimiento sería esto de la vida.
De verdad, ¿eh?
La música.
Todo el día con las sentencias, con las cosas ahora que nos tienes que contar. Y ahora, pues mira, oye, unas cositas así para desengrasarnos. ¿A quién hacemos daño, verdad?
Mi petróleo.
Mi petróleo. Aquí cada uno a lo suyo, claro. ¿Cómo estamos? Pues vamos a cambiar de voz. Seguimos con una voz femenina. A mí esta mujer siempre me gustó y me gustó muchísimo. Candy Station. Ayer cumplía...
Oh, Candy Station. Bueno, los jóvenes corazones corren libre.
Sí, sí. 74 años cumplía ayer esta mujer. Y esta canción me parece fundamental.
Young Hearts. Run Free.
Yeah. La canción que te levanta el ánimo y te levanta todo, ¿eh?
Esa también la puedes poner donde quieras, que esto también funciona, ¿eh?
Siempre bien, siempre viene bien.
Muy bien.
Mira cómo suben los tonos. Ella se va enfadando. Se prepara. Coge aire y... ¡Vamos! Es una canción de absoluto buen rollo, ¿eh, Carlos?
Sí, señor. Pam, pam. ¿Esto qué año era? ¿Me has dicho siete qué?
Esto es 7-7-6.
Sí, por ahí, sí. Sí. Pam, pam.
Nacía el 13 de marzo del 40 en Alabama. Es una cantante americana de soul, de gospel. Ella es muy conocida en Estados Unidos. Y también, bueno, funcionó con Tammy en el 70. Hizo grandes canciones. Y en el 76, con este Young Hearts Run Free, fue su número uno, que recordarás. Que me imagino que hacía bailar en aquella época a un montón de gente en las pistas de baile.
A mí, desde luego, ¿eh? Yo no... Vamos... Tenlo por seguro.
Uh-huh. Qué gozada.
Yo estaba ahí.
Qué gozada. Oye, y ayer como nos pilló un poquito el toro en cuanto al tiempo, pues claro, teníamos que recordarles en el día de hoy que siempre nos viene bien poner un poquito a los Bee Gees, porque era un 13 de marzo del 78 cuando llegaban al número uno del Billboard americano.
¿Con cuál?
Night Fever.
¿Era en marzo?
En marzo, un 13 de marzo del 78.
Y la película se estrenó en junio, ¿no?
Pues sí, bueno, a lo mejor, pues no te sabría decir por qué, pero vamos, aquí lo que es en Las Vicabatis, lo letare como.
Sí, no, o puede ser que me... No, puede ser que me confunda perfectamente.
Uh-huh. No, pero muchas veces que ojo, sí.
Sí, no, aquello que da, que parece que no, pero... Está.
Y lo tiene en la puerta, ¿verdad? Oye, ¿tú sabes algo de Narcís o Blanc Bilbao?
No me lo habían dicho, Blanc.
¿Narubi?
El de las teotas de los cochos que me habían pasado, ¿no? El con todas las de los demás, siempre de los demás.
Y luego a mí, cuando el agua hace se las vidas, le dicen...
¿Cuándo hace las vidas? Pues ni me lo cuentes, pero ni así, me lo cuentes.
Bueno, chicos, es que a mí que ahora se ha dicho.
Al final podríamos llevarte a la mañana, aviso.
Yo también te lo digo, pero bueno. Ahora te toca a ti hasta la una. España te quiere escuchar, las calles están puestas. Hasta luego.
Bueno, sí, te largas ya a la francesa, sí.
No, que me he despedido. A la francesa no decirte hasta luego.
Bueno, au revoir.
Adiós.
A ver, gracias, se me ha dejado mañana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.